Mañana con Nuria González.
Queremos informarte.
Bueno, estamos de vuelta, son 10 minutos los que pasan sobre las 8 de la mañana. Bienvenidos a esta casa, al Magazine de Onda Fuerteventura, hoy en un día muy especial. Tristemente duro, esas 37 muertes de mujeres y esos 5 niños vuelven a poner de manifiesto que la lucha contra la violencia de género es imprescindible y la unidad institucional más que necesaria. Está con nosotros Pedro Armas, el alcalde del sur de la isla, al que agradecemos además el recorrido que ha tenido que hacerse para estar aquí a primera hora. Gracias, Pedro.
Hola, buenos días.
Bueno, el Ayuntamiento de Pájara no se libra, además ha decidido hacer un acto muy bonito que tendrá lugar el viernes y que además va a contar con testimonios de mujeres maltratadas.
Sí, se están preparando varios actos, entre ellos hoy mismo, esta tarde mismo tenemos una mesa donde van a participar 3 asociaciones, donde están las Kelly, los Arenas Marroquíes y IMBE, o así se llama la asociación de mujeres y demás, y por parte del Ayuntamiento se hace un trabajo continuo, sobre todo desde hace ya bastantes años estamos trabajando directamente y en colaboración con las distintas asociaciones en los colegios, que es donde quizás hay que, bueno, en todos los ámbitos, pero sobre todo en los colegios, en la educación, en la preparación en la igualdad de esos jóvenes, y ahí se está haciendo un gran trabajo por parte de Servicios Sociales y el Departamento de Mujer y de Menores para ir pues educando en la igualdad, que es lo importante.
Bueno, hablemos de colegios. Usted mantenía ayer una reunión importante en el colegio de El Barranco del Ciervo, Morrojable 2, sí. Una de las infraestructuras junto a Villaverde que este año se inauguraban y que abría las puertas.
No se han inaugurado, que este año abrieron las puertas.
Que abrían las puertas.
Porque nos parece, ya yo se lo trasladé a la directora general, que no se haya inaugurado el colegio que están diciendo que es el más grande de Canarias. Y que hace pues tropecientos años que no se inauguraba un colegio en Pájara y no se... Hombre, sí es verdad que las agendas han sido... Porque todos los días nos las cambian y parece que, como decimos, que el presidente, el pobre, le pasa como a casi todos los políticos que nos ha tocado esta legislatura, ¿no? Que no salimos de una para entrar en otra. Y sobre todo, pues, el presidente del Gobierno de Canarias, con todo lo que nos ha venido, también ahora el problema grave que tenemos en La Palma desde aquí, nuestro apoyo, porque no quisiera estar en esa... No en el de los vecinos que también están pasándolo mal, pero en esos mandatarios que están al frente de esos pueblos, viéndolos cómo se va tragando poco a poco el pueblo, cómo la impotencia... Eso tiene que ser tratado psicológicamente porque termina hecho polvo. Entonces, desde aquí nuestro apoyo y, por supuesto, desde la presidencia del gobierno y desde todo el gobierno, pues están trabajando y volcados en intentar de ayudar. Pero si bien es verdad que vuelvo y repito, porque me lo dice, me lo traslada. Nosotros estamos en contacto con parte de algunas asociaciones de La Palma, con algunos de los cargos políticos allí, y lo que trasladan es que mucha promesa, pero después a la hora, la verdad, para llegar a esos fondos tarda. Entonces, desde aquí, pues la solidaridad de todos ayudará a mitigar esos pronto auxilios. Que nosotros, se lo digo porque durante la pandemia lo vivimos todos, pero nosotros en especial, de la noche a la mañana nos quedamos sin trabajo todo Pájara, de la noche a la mañana te quedaste sin cobrar el sueldo, te quedaste cerrado en tu casa y tenías que comer y tuvimos que resolverlo, y eso es, tienes que buscarte la vida, resolverlo y demás, salimos adelante como pudimos, así que en estos casos por lo menos el pronto auxilio sé que, si no es la administración más cercana, que es el ayuntamiento, los demás también, por supuesto, que estarán pensando las mejores intenciones, pero la burocracia, el procedimiento de todo lo que te lleva, pues a lo mejor tarda un poco más, así que desde aquí nuestro apoyo solidario e intentaremos también de nuestro apoyo físico en lo que podamos. Hemos mandado bomberos, hemos mandado algún personal, hemos mandado los de Protección Civil, los voluntarios, y estamos viendo, valorando la posibilidad de mandar más ayuda, porque cuando hablas con gente que ha estado allí, lo que te dice es que hace falta ayuda para todo. Y ahora mismo, si llueve, con lo que están hablando hoy, esas casas colmadas de peso encima, puede ser que hasta tengan derribo. Mira, sin querer estamos hablando de uno de los graves problemas que tenemos aquí al lado, y que sí es verdad que se le está dando mucha difusión en los medios y demás, ya menos, pero a lo mejor no se le está atacando de la forma que debiera o debiese con respecto a lo que son los afectados, ¿no?
Bueno, pues sí, nuestra solidaridad con el pueblo de La Palma, de hecho, allí se la transmitimos en nuestra cobertura, donde ya se temía precisamente el tema de las lluvias, que se ha retrasado, pero que es inminente y más durante estos días. Veremos cómo se afronta. Y ánimo también para el dispositivo de bomberos de Fuerteventura, que siguen allí y están trabajando francamente bien. Bueno, ¿qué se acordó en esta reunión con respecto al Barranco del Ciervo? Porque no es únicamente si el presidente o la consejera de Educación, Pedro, han venido a inaugurar. Prácticamente no. Eso podría ser un tema baladí. Sí. El asunto es que no se han transferido, no se ha trasladado a todos los alumnos que existían en el centro antiguo a ese centro y que el reparto ha sido un tanto aleatorio para mayor confusión de los padres.
Bueno, estuve presente una hora o así en la reunión, luego se quedó trabajando la parte técnica con el concejal, con Manuel, el concejal de Educación, para darle forma precisamente a ese modelo de la zona, modelo educativo de la zona, de cómo redistribuir a los alumnos, pero también del centro, los diferentes problemas que hay, porque todo lo nuevo es nuevo.
Claro.
Y como nuevo, pues siempre tiene algunos porque tiene fallos y otros porque no son fallos, sino que son formas nuevas. Ahora mismo todo lo que es riego, iluminación y demás, es todo automático, la domótica. Y todo eso hay que hacerse con él, y después también el programa que te empieza a funcionar, que funciona y demás, se ha ido. Nosotros hemos tenido, por ejemplo, una cosa tan sencilla como el tema de llenar los depósitos de agua del colegio, que de repente se quedan sin agua porque la domótica no estaba funcionando bien y no entra. Hay que coger y hacerlo de siempre, manual, tanto en cuanto se soluciona. Eso como en todo sí, lo nuevo, pero es nuevo, es irnos haciendo a él. Hubo una reunión técnico-política, pero más técnica que política, para intercambiar, ver los posibles errores que puedan haber por una parte o la otra, poner en los problemas sobre la mesa y ver la posible solución, la parte que tiene que solucionar desde el Gobierno de Canarias, desde la Dirección General, y la parte que tenemos que solucionar desde el Ayuntamiento, y las competencias un poco de cada una, para que sean complemento una de la otra y no tropiezo o estorbo unos de otros, ¿no? Eso es, estas reuniones son precisamente para eso y fue bastante productivo.
Los padres pedían que el centro antiguo fuera destinado a ciclos de formación profesional, ciclos duales. Usted sabe que sus jóvenes en el municipio tienen que hacer un recorrido diario hasta Gran Tarajal, que es muy molesto para esos estudiantes. Es mucho el tiempo que pasan en una guagua.
Bueno, me lo dice, me lo cuenta. De ahí que precisamente hace poco en un medio hice una propuesta, porque la vamos a ejecutar, ¿sí? Queremos llevarla a cabo, y es que el Instituto de la Lajita lo vamos a hacer directamente nosotros de la Lajita.
¿Con fondos propios?
Con fondos propios. Se puede hacer y lo vamos a hacer porque estamos viendo que desde allá, yo no digo el por qué, no lo sé, pero se está mareando la perdiz, que si está el proyecto, que si no está, que si hoy te hago la licencia, que si meto dinero para el año que viene, que si no, vamos. Nosotros estamos en disposición de poder hacerlo y lo vamos a hacer. Y lo pondremos a disposición de la consejería, porque ahora mismo no es solo, bueno, Morrojable, Cañada, eso salen de ahí un montón de guaguas directas a Gran Tarajal, igual que la parte norte del municipio, pero sobre todo Morrojable. Y lo que es la parte de formación profesional, estamos preparando un convenio de colaboración también con la consejería para trabajar desde el Hotel Escuela. Desde el Hotel Escuela vamos a dar formación, la que tenemos y algunos módulos más, incluso estamos planteando la formación dual de hacerla a la misma vez que da formación teórica, dar formación práctica en alguno de las empresas que tenemos en el municipio. Todo eso se está negociando y eso es, no digamos que es el estilo alemán porque es un poco más completo, pero sí un inicio de ese estilo alemán, que hay dos cosas que ganas. Una, que aprendes directamente en el hotel donde tal, y otra, que el empresario ve al final la gente, que si la gente quiere y tiene ganas, con la que puede contar, pues, pues a lo mejor ya no solo estás estudiando, sino que terminas con tu puesto de trabajo en ese sitio porque te lo has ganado durante los estudios, ¿no?
La Lajita es entonces una infraestructura educativa que ustedes se van a remangar y van a decir, lo vamos a hacer, ya que llevamos 20 años esperando prácticamente, o concretamente la última legislatura desde que se definió o se destinó ese suelo. Decía Lloret en esta casa ayer mismo que la Comarca Sur seguía estando olvidada. El centro de especialidades médicas seguía sin partida presupuestaria para el 2022, el Instituto de la Lajita o, por ejemplo, instalaciones que tienen que ver con la red de abastecimiento de agua. ¿Qué va a pasar con ese centro de especialidades médicas? Porque vamos a llegar al 2023, Pedro.
Bien, bueno, el centro de especialidades médicas va en la línea del instituto. Estamos hablando directamente con el padre de la muchacha, para entendernos, con quien toma las decisiones, para ver qué intención se tiene. Es verdad que lo sacaron en principio del presupuesto, pero yo sigo pensando y tengo la esperanza de que aparezca en el presupuesto. Nosotros le hemos vuelto a poner a disposición el suelo y nos hacemos responsables como administración de que si se hace, la parcela, yo creo que la tiene ahora mismo el órgano ambiental municipal para valorarla, que un pequeño detalle que faltaba por una calle que la atravesaba para hacer una parcela única, y lo demás a disposición. Nosotros desde el ayuntamiento, como no podía ser de otra manera, como ente público que somos, pues estamos en disposición de poner todos los servicios sin ningún problema. Dado se termine o no se termine lo que es el plan parcial o lo que sea, pero nosotros nos comprometemos a hacerlo. Entonces, si está el compromiso municipal, no entiendo cuál es la otra parte de seguir dándole vueltas, si se quiere hacer allí. De todas formas, desde el ayuntamiento, vuelvo y repito, no estamos trabajando solo una vía, uh-huh. Estamos trabajando vías alternativas, y ahora mismo tenemos visto un par de empresas que quieren poner ese hospital del sur, aunque sea privado. Eso nos vendría como anillo al dedo, porque usted sabe que más de una vez lo hemos hablado, que le gusta ir para el sur, y la distancia que hay desde allí hasta el hospital. Cuando vienen los veraneantes y los de allí, y los que vivimos en Pájara, en la zona sur, pues si nos da algo de eso que te suele dar, pues un ictus, un infarto, o estas cosas que son graves, que es pronto auxilio, si no sabemos que lo que pasa, no te va a importar si es público o privado el médico que te atiende, sino lo que te interesa es que haya un centro en el cual dé seguridad sanitaria a nosotros y a los que nos visitan. Y en eso estamos trabajando y lo tenemos claro. Si la parte de esta gente siguen para adelante y lo hacen, bien. Que no, pues serán compatibles o serán complemento uno del otro. Pero lo primero que salga, yo creo que a este paso nos va a salir antes el hospital privado que el público, pero da igual cómo se llama hospital.
¿Y qué sabemos? ¿Qué se ha avanzado en esta legislatura con respecto al eje norte y sur? Concretamente a la zona sur. La zona norte sabemos que la caldereta va avanzando, pero la zona sur.
Pues que yo sepa, está como estaba. Y no será porque no me he quejado y no he hablado en varias ocasiones. Con el presidente ya nos hemos emplazado para sentarnos de verdad. Presidente del Cabildo estamos hablando, y el municipio de Pájara, seguramente con el municipio de Tuineje también, que somos los afectados en este caso, llegar a un entendimiento y trasladarlo hasta desde donde termina, porque nosotros lo que es el municipio sí está bien conectado, interconectado, desde que llegas a La Lajita hasta Morrojable, pues llegas en un momento porque tenemos la autovía, pero lo que es desde ahí hasta el aeropuerto, que es donde nosotros nos llega, yo lo digo y no me canso de repetirlo porque es verdad, bienvenida sea esa autovía que se está haciendo hasta el norte, ¿no? Uh-huh. Pero verá cuando se termine si se ganan 10 minutos desde el aeropuerto a Corralejo con respecto a lo que se tardaba antes. Estoy seguro que no, o se ganarán 10 minutos. Sin embargo, hasta el sur, que estamos hablando de que se ganan entre 45 y 50 minutos, o incluso a lo mejor más, la diferencia de lo que te cuesta ir ahora a lo que te costaría con una autovía, y se opta por la parte que en ese sentido menos lo necesita, queremos decir, porque son las distancias lo que tenemos que salvar. Cuando se hacen las comunicaciones, volamos en avión, porque venimos desde Madrid a Fuerteventura en 2 horas y media, si nos vamos en el barco ya tardamos 10 y pico para llegar a Cádiz, y luego hay que ir por carretera hasta, estás hablando de 2 días, mire, de 2 días a 2 horas y media, uh-huh. La diferencia de un transporte u otro. Pues en esto es, aunque parezca, es más o menos lo mismo, de ir por una carretera nacional. Con el tráfico que tenemos ahora, con tráfico pesado, con un barco que sale hacia Las Palmas desde Morrojable y llega. Cuando llega ese barco, la cola que te toca es el paso que lleva al delante, porque claro, vienen vehículos de frente y no se puede adelantar.
Claro.
Y en la autovía sabemos que aunque vayas a 100, pero es 100 de continuo. No tienes el problema de adelantar porque vas siempre al mismo paso, y no tienes problema del que te viene de frente esperar a... Eso es como si fuéramos viajar en avión o viajar en barco. Es la diferencia entre ir por una autovía o una autopista a ir por una carretera nacional con tránsito.
No, sí, yo creo que sus vecinos las diferencias entre una cosa y otra las conocen.
Las conocen bastante.
Lo que pasa
bien.
Es que llevan 20 años viviendo esa gran diferencia con respecto a otras regiones, ¿no? Por eso decía que si este año se había logrado avanzar algo con respecto a la presentación de proyectos o una persuasión en que este asunto se tiene que acelerar de una vez por todas.
Entre lo que es entre La Lajita y el Cuchillete, que es la ronda del Cuchillete, está definido más o menos el trazado, que ya es importante la definición para el tema del proyecto. Pero si bien es verdad que hemos tenido una legislatura que no hemos salido de una para entrar en la otra con respecto a los problemas que han habido de pandemias y demás, ahora parece que, porque al final nos estamos olvidando que la pandemia sigue ahí, uh-huh. y Fuerteventura sobre todo está creciendo, y hay que tener cuidado y tomar las precauciones. ya no solo por enfermedad, que también por el tema de sanitario, sino por el tema económico. Que estamos viendo que pudiera ser que algún país está diciendo de cerrar o cerrar zonas o cerrar estratégicamente o lo que sea. Oye, no nos olvidemos, tenemos memoria, yo no me canso de decir que las personas en general tenemos memoria de pez en estas cosas, pero no nos podemos olvidar de la que hemos estado pasando en Fuerteventura en general, pero en Canarias. Nosotros la semana pasada tuvimos una reunión, estuve en una reunión esta semana, con todos los municipios turísticos de Canarias y también de municipios de Sol y Playa de toda España.
Sí.
Y ahí todos teníamos los mismos problemas, todos, ¿eh? Y algunos, yo hacía un símil, para no ser de otra manera, si no, no sería.
No, desde no luego, sería si no, yo, no sería usted alcalde.
Si no, no sería yo. Y cuando me reúno con los alcaldes, cualquiera de ellos, de cualquier municipio, que vemos los problemas, cada uno cuenta los que tiene y tal, en muchas ocasiones me pasa como cuando llegamos al hospital a urgencias, ¿no? Que vas con un dolorcillo, voy a ir a urgencias por si me sientes, y cuando te llegas allí y llevas una hora y ves lo que hay, y si pasas para adentro, ya no digo nada de las enfermedades que hay, dices, bueno, lo mío puede aguantar hasta mañana, yo creo que me voy a ir, que no voy a echarle a perder el rato que tiene que pueda atender a otra gente que está peor que yo. Pero hasta que no llegamos a ese hospital no nos damos cuenta. Entonces,
ojo, alcalde, que lo suyo es un diagnóstico de 200 contagios en Fuerteventura a día de hoy y 7 hospitalizados.
Sí, sí, sí.
Un jueves como hoy, 25 de noviembre, donde el Consejo de Gobierno se reúne y donde tenemos muchas posibilidades, debido a la ocupación de la UCI, de que nos vayamos a un nivel 3.
No, en la UCI tenemos uno solo.
O sea,
bueno. Que no hay ocupación de la UCI, no tenemos. Pero yo estoy hablando en los problemas diarios, no estamos hablando de problemas sanitarios, sino los problemas diarios que tenemos en los ayuntamientos.
Uh-huh.
El símil del hospital es porque cuando yo me reúno con los otros alcaldes y empiezan a contar sus problemas, digo, bueno, yo me estoy quejando. Sí, yo estoy, pero vamos, bienísimo. Yo tengo unos trabajadores excepcionales con respecto a lo que escucho de otros ayuntamientos. Y tengo que decirlo, porque ahora mismo nosotros estamos trabajando, precisamente, casi todas, tengo que pedirle perdón a algunas de las empresas y otras administraciones, que estamos cambiando el programa informático y hemos tenido algún problema debido a ese cambio de programa, debido a la adaptación. Pero sí tengo que decir que la gente que está llevando el programa dice, no sabíamos el volumen de trabajo que tenía un municipio de 21.000 habitantes. Ellos comparaban con otro y dicen, en comparación ustedes están con cualquiera de los municipios de 70.000 para arriba, el movimiento que tenemos. Y ese movimiento, todo ese movimiento de documentación, de trámites y demás, tienen que hacerlo los trabajadores. Y si se está haciendo es porque están trabajando. Entonces, desde aquí, romper esa lanza en que la administración, es verdad, pero en la mayoría de las ocasiones llegan hasta donde llegan, y las herramientas que nosotros les ponemos en la mano, que para eso estamos, para poner las herramientas para que el funcionario pueda trabajar, en muchas ocasiones, en lugar de facilitarles el trabajo, lo que hace es frenárselo, como nosotros lo que estamos intentando funcionar con el plan general, para
quería
tomar la oficina técnica y
quería,
todo eso.
Quería preguntarle sobre ese órgano de evaluación ambiental que ustedes han creado para agilizar varios trámites. Es una herramienta que va a darles más autonomía.
Hombre,
ustedes pusieron una fecha de aprobación de ese plan.
Sí, sí, sí. Y estamos trabajando y estamos hasta día de hoy cumpliendo. Hasta día de hoy cumpliendo con las fechas, bien. Vamos a ver, no es para darle más autonomía, sino quizás más agilidad, porque aunque el órgano ambiental es un ente autónomo del ayuntamiento, es del ayuntamiento de Parra, pero es un ente autónomo. Vamos, son profesionales, funcionarios, nombrados con los distintos tal, donde ellos van a hacer la valoración que tengan que hacer. Pero sí es verdad que son directamente desde el ayuntamiento y nada más que tendrán que valorar los del ayuntamiento. Porque claro, el ente del cabildo tiene que valorar los del cabildo, los de toda Fuerteventura, el ente del gobierno canario.
¿Es el primer ayuntamiento, Pedro, que ha creado este órgano autónoma en Fuerteventura?
En Fuerteventura sí, pero hay más ayuntamientos que sí lo han creado. Pero en Fuerteventura somos el primer ayuntamiento que ha hecho la Feria del Bonito. Somos el primer ayuntamiento que ha traído esto del pádel que trajimos en silla de ruedas el otro día, el campeonato de tal.
Felicidades por ese campeonato.
Somos el primer ayuntamiento, bueno, estamos haciendo ahora mismo lo del kitefoil. ¿Sabes qué es el subcampeonato del mundo? La semifinal del campeonato del mundo, que no es moco de pavo. Todo eso lo estamos haciendo, por supuesto, por traer a esta gente, por valorar, por ver diferentes formas de valoración, sobre todo con la gente de silla de ruedas, que me dio una lesión de vida impresionante, pero también con la imagen de dar a conocer Pájara, porque Pájara y Fuerteventura, no me canso de decir, yo creo que no tenemos que hacerles publicidad ni nada, tenemos que darles a conocer, porque todavía no he conocido a nadie que haya venido a Fuerteventura de vacaciones, así de, hombre, al que viene a trabajar no le gusta tanto, pero termina acostumbrándose, pero vienes de vacaciones y tal, y no se haya ido encantado de ver algo diferente, incluso de nosotros, de la forma de ser, de las personas, de los majoreros que están aquí y los de adopción, porque al final terminamos siendo todos juntos, y eso es importantísimo. Hay que juntar una cosa con la otra e intentar de hacer un puzzle, porque cuando vas por ahí y te tratas mal, ya no solo el tema de la imagen, que estamos también intentando cambiar en el municipio, como sabes, intentando dar una limpieza, un lavado de cara entre nosotros, ayuntamiento y las empresas, no nos cansamos de decirlo, vivimos de la imagen, no solo la imagen, sino también el trato, y de ahí se están implicando también las empresas, los hoteleros, los directores de hoteles, que he mantenido bastantes reuniones con ellos, en que hay que dejar el personal lo más posible, lo más fijo posible, el contrato más estable, porque eso significa que tendrás profesionales de verdad.
Bueno, estamos viendo imágenes de su queridísimo municipio, al que compartimos, por supuesto, ese amor que le profesamos a esa zona sur de Fuerteventura, que tanta paz irradia y tantos buenos momentos nos ha dado. Pero, claro, evidentemente la última vez que nos vimos, que fue en una radioneta especial en la Plaza de los Pescadores, en Morrojable, usted nos contaba en aquel momento que habría sanciones para aquellos propietarios del palmeral de Costa Calma que no cumplieran con su obligación de cuidar esas palmeras a riesgo de que cualquier persona tuviera un accidente porque alguna se cayera, se derrumbara involuntariamente. Pero claro, es que Costa Calma, por decirle una zona, o aquella que hablábamos en septiembre como era Cofete, una de las playas más valoradas del mundo, e incluso por National Geographic, pero que no tiene ningún tipo de seguridad o de control. No me refiero a una seguridad en vigilancia de playas, sino más bien en el propio tránsito de la carretera.
Bien. Lo que es Cofete está dentro del Parque Natural de Jandía, que es competencia del Cabildo Insular. Nosotros colaboramos en la parte que nos podemos y al estar dentro del municipio de Pájara tenemos las competencias que tenemos como ente municipal. Pero lo que es la gestión del parque, pues le corresponde al Cabildo Insular de Fuerteventura. Cualquier cosa que se haga dentro, pues es el Cabildo el que da o no da las autorizaciones. Con respecto a lo de Costa Calma, yo allí les decía que había hecho un decretazo, porque se llama decretazo. No es un decreto, es un decretazo dando una orden directa y dando un plazo estipulado para que se cumplieran o cumpliesen. Fíjese, fue de un mes en aquella época, era un mes lo que se le daba. Se hizo pasó el mes hábil. Luego te dice la norma o la ley, según los asesores jurídicos, que tiene que dárseles otro 8 días por si había algún, dándoles ya, diciéndoles, señores, o lo hace usted o lo ejecutamos nosotros, y creo que se venció esta pasada semana. Ahora mismo tengo a una técnico haciendo la valoración de lo que puede costar esa...
¿Pero han hecho algo o no han hecho nada en todo este tránsito de tiempo?
Es que usted no puede meterse en casa de nadie sin la autorización.
No ustedes, sino la propiedad.
No, la propiedad no ha hecho nada. Que yo sepa, no ha hecho nada. Que yo sepa, no, por lo menos no nos los ha comunicado oficialmente y tampoco he pedido, porque claro, tienes que pedir un informe de la policía o de alguien para verificar ese tema. Ese tema lo haremos, pues seguramente antes de. Sí es verdad que en estas y estas he mantenido una reunión con la empresa para trasladarles la situación, porque yo sigo pensando y, vamos, lo hago cada día, ¿no? A mí no se me quita que hasta última hora, es como el truco, hasta última hora y seña. Y en ese hasta última hora hay que llegar a acuerdos, hay que llegar a entendimientos antes de ir a mayores, a pesar de que vaya caminando un procedimiento, también está caminando el otro, a ver si conseguimos que entre ambos podamos hacerlo, porque también es verdad que hay que entender que a la empresa ahora mismo las circunstancias, lo que llevó a este tema, pues fueron las que fueron y que igual ahora se le hace un montante demasiado para actuar sobre, pues estamos dispuestos a hacerlo conjuntamente, si están de acuerdo, que es lo que hemos estado hablando, pero hay que darle, ya no un lavado de cara, sino un tema de seguridad, porque se han caído unas cuantas palmeras y es verdad que puede ser un delito ecológico y demás y que se pueden destruir varias palmeras, pero me preocupa más el que pueda pasar, que se caiga alguna palmera, Dios no lo quiera, vamos a tocar madera, y mate a alguien, porque entonces ya sí que nos metemos en un problema grave.
El tema del palmeral no es nuevo, Pedro, no es algo que le afecte a usted especialmente como alcalde, sino que es un tema que lleva arrastrándose muchos años. La familia propietaria a usted le brindó mucho apoyo una vez que fue elegido alcalde a nivel empresarial, también a través desde el FUER. Quería preguntarle además por el cambio de presidencia. Luis Cardona parece que ha dejado la presidencia desde el FUER. ¿Teme que el hecho de presionar o el hecho de poner los puntos sobre las íes a ciertos propietarios que han tenido algunos privilegios pueda suponer una cierta quiebra en ese apoyo empresarial con el que usted contaba cuando aterrizaba en la alcaldía?
Vamos a ver, yo sigo teniendo, por lo menos ese es mi sentimiento, el mismo apoyo empresarial que tenía, o más, porque ya me conocen más que los que me conocían, ¿no? Eso de privilegios, de privilegios,
digo,
yo para
cómo
mí...
¿Cómo está Costa Calma, para ¿no? mí en los, este momento? Los, sí, ¿o pero, cómo se ha permitido llegar hasta
pero
aquí?
Pero usted tenga en cuenta que yo es una herencia que he recibido de muchísimos años de dejación.
Por eso
no
es por nada,
son muchísimos años de dejación. Alguien les ha dado los privilegios que no soy yo.
Por eso.
A lo mejor usted mire y dice, esos privilegios que pudiera ser. No, yo, a mí no me ha temblado la mano sea quien sea, y mis hermanos me conocen, ya le digo, mis hermanos, que son los más cercanos, me conocen, ¿eh? Entonces imagínese el resto, no me tiembla la mano cuando estamos hablando del bien público. Uh-huh. Del bien público. Y yo no voy a ir a por nadie, todo lo contrario, faltaría más. Le estoy diciendo que lo primero es sentarnos, hablar y
cumplir
llegar
la ley,
y cumplir la ley, llegar a entendido. Ahora, no es ya el cumplir la ley. No es ya el cumplir la ley, sino el tomar las decisiones que tienes que tomar por el cargo que ocupas. Porque aquí vemos que, no, sí, yo soy tal, pero bueno, vamos a ver. Perdón. No, perdone usted. Usted ha sido elegido por el pueblo, ya no digo el alcalde, sino los concejales también, para tomar decisiones, buenas o malas, ya después las valorará el pueblo otra vez. Pero para eso nos eligen. No nos eligen para que nos escudemos en un funcionario, en el otro, o en el empresario este, en el otro empresario, para no tomar o para tomar una decisión. No. Hay que tomarlas con ideas, hay que tomarlas escuchando, hay que tomarlas con los informes pertinentes, pero hay que tomarlas. No se pueden guardar en el cajón y dejar que se vayan pudriendo en el tiempo, porque al final para eso no estamos aquí. Me equivocaré seguramente, pero estoy seguro que si me equivoco tomando decisiones.
Uh-huh. Bueno, nos queda muy poquito tiempo y quería preguntarle sobre la estabilidad del gobierno de Pájara con respecto a la salida de Miguel Ángel Grafiña, algo que no hemos hablado, la gestión diaria, la verdad que es tan sumamente apabullante, sí, que a veces ni siquiera da margen para hablar de los asuntos internos. Quería preguntarle, aprovechando que está aquí, y también sobre el Congreso que se va a celebrar este fin de semana, don Pedro, porque ayer Juan Cabrera dejaba en el aire que no se iba a presentar únicamente un candidato, sino que probablemente habría varios. Usted está ostentando la presidencia de AMF por una situación también, pues yo diría que casi accidental, cuando sí. Sandra Domínguez decidió abandonar voluntariamente. ¿Piensa presentarse a la presidencia? Por donde usted quiera. ¿Cuál? Puede empezar, sí, por el ayuntamiento de Pájara.
Hay que separar el alcalde.
¿Por qué Miguel Ángel Grafiña abandonó el ayuntamiento de Pájara?
Pues eso tendrá que preguntárselo a él. Yo todavía no me lo explico, lo he dicho en varias ocasiones, que yo, hasta donde había tenido conversaciones con el partido, habían llegado a ciertos acuerdos con él en el que iba a abandonar en ciertas fechas la concejalía por circunstancias personales o lo que ellos fueran, y luego pues la abandonó de aquella manera. Él sabrá, él tendrá que explicarse. Ha ido por ahí diciendo alguna que otra barbaridad de mi persona. Los que me conocen saben que son barbaridades, y los que no me conocen, pues que lo irán viendo, ¿no? Yo lo dije en una entrevista, porque es verdad, cuando se hizo la moción de censura en Pájara, que me pusieron a mí de alcalde, no quedó lo que no dijo y está grabado en los medios, yo creo que hasta en este, donde decía que eran intereses del plan general, que eran intereses urbanísticos y demás, los que a mí me movían esa moción y demás. Fíjese si me movían o no me movían los intereses urbanísticos. Y yo tenía esos vicios ocultos que cuando pactamos ahora, yo le dije a coalición, no, yo llevaba urbanismo, seguía llevándolo como alcalde, que estuve con el Partido Socialista. Nosotros teníamos nuestra área, y de urbanismo, planificación, desarrollo y vivienda lo llevaba yo desde alcaldía. Y yo les dije, no, mira, lo de alcalde me absorbe mucho, esto lleva mucho trabajo, usted quiere llevarlo, tome. Y tome, don Miguel, llévelo, para que vea, para que luz y taquígrafo. Y quiere vivienda, tome también, que usted la iba a resolver. Lo cual, en 6 meses estamos viendo los resultados. La oficina técnica, de dársela, a pesar de llevar la alcaldía y llevar todo, con todo lo que tenía, de dársela al día, cuando se marchó, pregunto, por circunstancias de un tal, y llevaban casi 2 meses de retraso, nada más que el registro de entrada. Quiero decir que una cosa es nadar desde la arena y otra cosa es nadar metido en el agua. Claro, cuando te ves metido en el agua hasta el cuello, ves que a lo mejor no eres capaz de hacer lo que creías que ibas a hacer. Y digo, no lo sé, pues tampoco de verdad que
me interesa. ¿Su salida no ha tensado la relación con Coalición Canaria dentro del gobierno?
Para nada.
Ha sido casi un bálsamo.
No, yo no digo ni una cosa ni la otra. Yo con ellos, con Coalición Canaria, nosotros como presidente de MEF, encima que también, que lo nombro ahora, pues me siento con don Mario Cabrera, que es el presidente de Coalición Canaria de Fuerteventura, y con el ente político cuando tenemos que hablar de política. Y de gestión, pues diaria con los concejales, mantenemos las reuniones de gestión, que hay que separar una cosa de la otra. Ajá. Con respecto a lo de
AMF,
al Congreso de AMF, le puedo adelantar que me presento al Congreso como presidente, y que ya pues tenemos una plancha consensuada y que vamos a ir con una plancha única al Congreso, salvo que, bueno, como
que hay alguna
decía
que
Juan,
otra sorpresa.
Como decía Juan, pues es un partido asambleario y puede cualquier, pero bueno, los estatutos dicen lo que dicen y hay unos plazos y todo lo demás. Y hoy anuncio que sí, que me presento al Congreso, me presento como presidente MF, y ya tengo una plancha preparada para pasársela al coordinador, y que a su vez la ponga en la mesa. Y vamos a ir de la mano. Nosotros tenemos que tener en cuenta y clara una cosa. Bueno, lo tenemos clarísimo. Uh-huh. La situación que tiene hoy AMF es una situación privilegiada, pero que no cayó del cielo. Son circunstancias de mucho hablar, de mucha negociación, de poder hablar. Usted sabe que en 2 años he estado yo gobernando con todos los concejales del ayuntamiento, con todos los concejales electos de todos los partidos. Mire, a mí, como alcalde, lo que me interesan las siglas. Me interesan las personas y que cumplan y que trabajen. Eso sí, soy demasiado pejiguera, como decimos los majoreros, o constante en el que cuando le traslado a algún concejal, porque cada concejal es alcalde en su área y lleva su área, pero por supuesto que al final el alcalde tiene que supervisar o le vienen los vecinos con los problemas y no se resuelven. En esa parte sí estamos, pero la otra, para nada. Todo lo contrario, a trabajar todos en el mismo sentido. Y como AMF tenemos que tener claro que todavía seguimos siendo llave. Nosotros no nos podemos creer puerta, pero la llave también es importante si la puerta tiene que funcionar. Somos un partido llave, pero unido, un día podemos llegar a ser puerta.
¿Con qué partido se uniría o llegaría a alianzas?
No, unidos a AMF.
Bueno, y primero internamente, sí, teniendo una línea común y quitando quizá ciertas diferencias, ¿no? Como ayer insistía Juan.
Mire, no me diga o no piensen los que nos están escuchando que voy a ser prepotente, pero hoy por hoy en Fuerteventura nos podríamos unir con cualquiera de los partidos que están presentándose en Fuerteventura, con cualquiera, salvo vos, que no les conozco, con los demás, con cualquiera, nos podríamos sentar a negociar. Así que, y con cualquiera, estoy seguro que sumaríamos, porque claro, hay que ver que a veces las sumas son restas en política, porque lo sabe que son, como decía Mota, las que entran por las que salen, uh-huh. Y a lo mejor dos partidos antagónicos que se presentan juntos, pues lo que ganan en unos votantes lo pierden por el otro, porque se van y demás, porque no tragan o no ven al otro. Pero hoy por hoy, la educación que tenemos clara, tanto los dirigentes de AMF como nuestros votantes y simpatizantes, es que somos llave y somos clave. Y significa que clave y llave puedes negociar, sentarte a negociar con cualquiera de los partidos e incluso hacer alguna coalición electoral antes de las elecciones con cualquiera de los partidos de Fuerteventura. Fíjese lo que digo. Tenemos nuestras preferencias, por supuesto, pero hoy por hoy podemos sentarnos a negociar con cualquiera de los partidos sabiendo, también hay que ser claro, sabiendo la disposición que tenemos, donde somos llave en algunos y a lo mejor en otros podemos ser puerta, porque hay algunos también que hoy por hoy no me entiendan de prepotente, que están pues por debajo, digamos, en lo que es el movimiento político que pueda tener AMF, porque no hay que olvidar que nosotros tenemos una
alcaldía. ¿Se refiere a Nueva Canarias, por ejemplo?
No, yo no me refiero a nadie. Uh-huh. Digo que hay algún, que tenemos una alcaldía en el Ayuntamiento de Pájara y tenemos una presidencia del Cabildo, aparte de que estamos gobernando en Antigua y que tenemos un buen equipo en Tuineje y que tenemos representación también en el pacto a medio arreglo que tenemos con el alcalde de Betancuria, que no está dentro del partido, pero hemos estado en la coalición y seguimos. Uh-huh. Nosotros mantenemos la coalición que mantenemos con Nueva Canarias y la mantendremos hasta final de legislatura porque así lo pactamos, pero eso, el futuro Dios dirá, y ya le digo que hoy por hoy AMF puede llegar a acuerdos o pactos con cualquiera de los partidos políticos que están en Fuerteventura.
¿Puede, para terminar, Pedro, adelantarnos quién forma parte de esa plancha?
No la tengo
cerrada. ¿La secretaria de organización es una mujer?
La tengo cerrada. ¿Por ejemplo? La tengo vamos a ver, estamos mirando las secretarías, tenemos los perfiles de las personas y estamos viendo cuál es el mejor perfil para cada secretaría. Entonces, pues, pero prácticamente
la entrada de Manolín Travieso, supongo que tendrá también un cargo.
Manolo, por ejemplo, mire, sí. El otro día sumamos, eso significa sumar. Y una persona capaz. Y una persona no solo capaz por capaz, sino capaz de sentarse también a dialogar con cualquiera y llegar a acuerdos con cualquiera. Lo más que demostrado lo tiene. Y sin embargo, también es muy reconocido en Puerto Rosario, porque han pasado muchísimos alcaldes, y él hace un montón de tiempo que fue alcalde, pero todavía hoy se recuerda, y es el alcalde que movió Puerto Rosario de verdad, que de verdad le dio una vuelta a Puerto Rosario, fue Manolín cuando estuvo, y donde hubo siempre queda.
Bueno, pues donde hubo siempre queda, este alcalde que siempre nos regala frases del refranero. Pedro Armas, gracias por estar hoy aquí, ha dado usted un montón de titulares, ¿eh? Como siempre, viene poco, pero deja pozo. Gracias por estar hoy aquí con nosotros, que salga muy bien ese festival. Que salga muy bien, que efectivamente nosotros sí estuvimos en la presentación en Risco uh-huh. del Paso uh-huh. y la verdad es que hay muchísimas personas trabajando ahí para que esta cita tenga pues el, uh-huh. el nombre y
Hombre,
le dé el nombre a esta zona.
Tenemos que ver que estamos en noviembre. Uh-huh. Ellos están alucinando con el clima, aunque igual va y llueve estos 3 días, pero bueno, bienvenido sea aunque estemos con el campeonato. Pero ahí hay 15 países diferentes con 45 participantes y eso es la Fórmula 1 del windsurf. La Fórmula 1 del windsurf, aquello es una pasada verlo,
sí,
porque la verdad
es muy espectacular.
Es muy espectacular la Es un deporte olímpico, van a ir a las Olimpiadas. Uh-huh. Y la semifinal del Campeonato del Mundo se está celebrando este año por primera vez en Pájara y seguramente que será un complemento año tras año a lo que es ya el Campeonato de Windsurf que tenemos en verano.
Bueno, y no solamente Kitefall, que también se ha acondicionado el terreno de lucha para la nueva temporada, que arranca mañana viernes, por cierto, en el terreno de lucha de Lajares y donde esta casa y Onda, perdón, y Mírame Televisión van a estar presentes. Don Pedro, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Muy buenos días.
Venga, a disposición.
Y a ustedes no se vayan, que vamos a hablar con Jessica de León. Ya saben que ayer daba comienzo el Foro de Turismo y de Nuevas Tecnologías y se habló del nuevo modelo turístico que está recibiendo Fuerteventura post pandemia. Los datos con la consejera Jessica de León.